Andrés, no por predecirle la noticia de la identificación de los restos hallados en la chacra de Pando, el 29 de noviembre del año pasado dejó de sacudir ayer en la tarde a todos los uruguayos cuando el anuncio se realizó formalmente.
Sí, en conferencia de prensa en el edificio Libertad, la organización de familiares de detenidos desaparecidos confirmó que aquel cuerpo, encontrado en el último día de búsqueda de los antropólogos, pertenece a Uba Gessner Chavestosa.
Los prácticamente 30 años que separan la muerte de este hombre bajo la tortura en la base aérea Boisolanza durante la dictadura no minimizaron los gestos de congoja y de emoción de sus familiares a la hora de anunciar públicamente la identificación de los restos.
Y los resultados de los estudios de ADN, que fueron realizados tanto por la Policía Técnica de nuestro país como por el laboratorio de la ciudad de Córdoba en Argentina, son contundentes, con un 99,6% y un 99,8% de certeza respectivamente, afirman de que se trata efectivamente del cuerpo de Chavez Sosa.
El integrante de familiares de detenidos desaparecidos, Alberto Heim, fue uno de los voceros en la conferencia de prensa de ayer en la tarde y en esta mañana estamos en diálogo con él.
El tablero político.
Pero antes de ingresar efectivamente en la conversación con Heim, vamos a recordar algunos antecedentes de este caso, Andrés.
Sí, la punta de la madeja para localizar los restos de Chavez Sosa surgió del informe que la Fuerza Aérea entregó al Poder Ejecutivo el pasado 8 de agosto.
En ese documento se indicaba que en una chacra en la localidad de Pando, en Canelones, se encontraban los cuerpos de dos militantes comunistas, José Alpino Vega y el de Uba Gessner Chavez Sosa.
Esa chacra de propiedad privada se encuentra ubicada a unos 5 kilómetros de la ciudad de Pando y a otro tanto de la localidad de Suárez, detrás de la colonia Barro, sobre el camino vecinal Las Piedritas.
En las excavaciones que, como adelantábamos, comenzaron en agosto del año pasado, se llegaron a cavar entre 120 y 150 fosas sin que se registraran hallazgos.
Como decíamos recién en la introducción, en la mañana del último día que se habían fijado los antropólogos para la búsqueda, se produjo el ansiado hallazgo de restos socios.
¿Quién era Uba Gessner Chavez Sosa?
Un hombre de 38 años de edad, dirigente sindical metalúrgico y militante del Partido Comunista. El 28 de mayo de 1976, sobre las 5 de la tarde, fue interceptado por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas.
Chavez Sosa fue llevado a la base aérea Boisolanza, donde fue interrogado bajo torturas. El informe de la Fuerza Aérea prefiere hablar de apremios físicos como causa de la muerte, que se habría producido el 1 o el 2 de junio de 1976.
El informe militar también asegura que la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra.
Le damos los buenos días a Alberto Gen, integrante del grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Buenos días.
Buenos días para usted y para toda la audiencia.
¿Cuál es el primer análisis que hace el grupo de familiares de detenidos desaparecidos ante la constatación de la identidad de los restos hallados en la chacra de Pando?
Si bien el grupo todavía no se ha podido reunir como grupo, todo esto se procedió en la convocatoria de presidencia en el día de ayer. Es altamente impactante para todo el grupo la confirmación de la identidad a través de los estudios genéticos correspondientes en los dos laboratorios, de la confirmación que no dejan dudas de que estos restos corresponden a Uba Gessner Chavez Sosa. Una significación muy especial, porque como ustedes recordaban recién, fue el primer cuerpo encontrado en Uruguay el 29 de noviembre, y bueno, es la primera persona detenida desaparecida que sabemos la identidad y parte de la verdad, ¿no? Que aún queda mucho por saber de ella.
¿Cómo se enteraron de la noticia concretamente?
Nos enteramos de la noticia concretamente ante un llamado de Presidencia de la República que nos citó a una reunión. Ya desde el día lunes había insistentes versiones de prensa que decían que los exámenes del Laboratorio de Policía Técnica de Uruguay habían sido entregados al Poder, o sea, directamente al presidente o al doctor Gonzalo Fernández, pero ellos, tal cual es un acuerdo que tenemos tácito, cuando se han pedido que los exámenes se realicen en dos laboratorios, hasta que no se encuentre la confirmación de los dos laboratorios, digamos, hasta que no lleguen los dos sobres, Presidencia de la República no comunica nada del grupo.
El de Chile ya estaba, entonces, el de Argentina ya estaba.
No sé si ya estaba, si llegó el lunes a última hora, si llegó el martes de mañana. Uh-huh. Digo, acá evidentemente cuando Presidencia nos llama a la reunión, nos propone la reunión para ya el martes a las 2 de la tarde, y bueno, particularmente con la familia Chávez Sosa, queda sobreentendido que estaban los dos exámenes y que evidentemente la identificación de los restos pertenecía a Uva Gessner Chávez Sosa. Pasamos inmediatamente, digo, a comunicarnos con la familia y ir a la reunión. Evidentemente Valentina y Isidora ya lo sobreentienden, como se lo entendimos cuando atendimos la llamada del doctor González Fernández, que se trataba de esos restos, ¿no?
A propósito justamente de la familia, de la viuda de Chávez Sosa, Isidora Musco, y de su hija Valentina, ambas participaron ayer de la conferencia de prensa y se mostraron, por supuesto, visiblemente emocionadas. Hicieron sus primeras reflexiones a propósito de ese tema.
Por suerte está acá, los restos de él, entre nosotros, en nuestro querido Uruguay. Y en lo sucesivo, deseamos de alma que aparezcan todos los desaparecidos, que fueran ellos los que nos dieron fuerza para seguir buscando. Y que realmente es una alegría, en este caso, encontrar los restos. Como es una alegría para mi nieto saber que su abuelo está acá.
Jane, este no es el primer hallazgo de restos de personas desaparecidas durante la dictadura. Ya se habían encontrado otros casos de uruguayos, pero cuyos cuerpos aparecieron en Argentina. ¿Puede esto darle otro simbolismo a lo que será la ceremonia de sepultura? Porque recordemos que en los casos anteriores las ceremonias habían pasado casi desapercibidas, no se rezaron en la intimidad de las familias.
Cabe aclarar que con respecto a los casos que hubieron anteriormente, que fueron tres casos concretos de cuerpos encontrados en Argentina, la propia familia decidió hacer la sepultura de carácter más privado, más familiar, y en el caso de los restos parciales de Roberto Gómez Oro Hoffman, que también se identificaron, también la familia decidió hacerlo de manera privada, podemos decir. Lo que va a pasar con los restos de Uva Gessner Chávez Sosa, aún no lo sabemos, y eso es una decisión de carácter familiar, la cual el grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos respeta de manera muy particular, ¿no? Cada una de estas instancias son instancias dolorosas, son instancias que están fuertemente, muy cargadas emocionalmente, y bueno, realmente aún no sabemos cuál es la decisión de Valentina e Isidora a qué hacer con los restos de su padre, ¿no? Sí, sabemos, sí, que digo, en el caso que se hagan de manera privada, lo darán a conocer y pedirán a proceder. Si lo harán de manera pública, que lo velarán y después lo enterrarán, también se dará a conocer la población. Pero eso es un resorte exclusivamente de la familia Chávez Sosa.
De cualquier manera, esta familia ha sido mucho más abierta públicamente, no ha salido, bueno, estaban ayer en la propia conferencia, escuchábamos recién las palabras de su viuda, ¿no? Esto puede llegar a pensar que también se ha encarado de otra forma, digamos, lo que sea esta ceremonia que viene ahora, ¿verdad?
Podemos pensar así, digo, en el caso de los desaparecidos de Argentina y concretamente también de Roberto Gómez Oro, digo, sí había diferentes niveles de participación de los familiares mucho menos exposición en la actualidad, pero no anteriormente. Digo, había particularmente familiares de Roberto Gómez Oro que también tiene una mano desaparecida en Buenos Aires, que habían tenido activa participación en el grupo de madres y familiares. Digo, pero eso es una cuestión que no, digo, que es estrictamente y se respeta, como se ha respetado también, inclusive por la sociedad uruguaya, las decisiones de las familias.
Ahí está, simplemente para cerrar este capítulo, el gobierno no hizo ningún pedido especial sobre, digamos, qué pasos dar luego de que se dio ayer, ¿verdad?, la oficialización de la identidad de los restos.
No, digo, a partir de esta oficialización, digo, debidamente comprobada por los dos estudios de los laboratorios, digo, ahora sí queda evidentemente todo un aspecto legal que es, digamos, todos los papeles judiciales a nivel que hay que hacer para que la familia se haga de los restos, digo, y que pueda efectuar, digo, todo lo pertinente que hay que hacer, ¿no? Evidentemente esto va a llevar un tiempo, y más que nada le va a llevar un tiempo a la familia a seguir procesando todo esto. Ayer lo decían Isidora y Valentina cuando estábamos con el doctor Gonzalo Fernández. Bueno, evidentemente es una cuestión que le va a llevar unos tiempos, le va a llevar unos días. Es por eso tal vez que Isidora y Valentina no quieran hablar más de lo que hablaron ayer. Me consta que ustedes y otros medios de prensa intentaron hablar con Isidora y Isidora declinó las invitaciones a participar en programas radiales o televisivos. Y bueno, es un cierto duelo, un cierto procesamiento de todo esto, ¿no? Cabe aclarar también que ayer cuando estábamos en la reunión con el doctor Gonzalo Fernández y bueno, y nosotros cuatro, digo, Javier Tassino, hermano, un desaparecido, Isidora, Valentina y quien habla, la resolución de hacer una conferencia de prensa en el momento correspondió a Isidora y a Valentina, que le pidieron al doctor Gonzalo Fernández si era posible, también para que fuera todo en ese momento, evidentemente disponer de la oficina de ahí de la prensa que hay en el edificio Libertad para poder convocar a la prensa. Llamaron a la persona encargada de la oficina de prensa de la presidencia. Antunes dijo que sí, que era posible convocarlo. Nos tomamos unos 40 minutos de que terminó la reunión a la hora que fijamos la conferencia de prensa. Y el doctor Gonzalo Fernández, digo, no llegó a la hora de comienzo porque tenía su agenda ocupada y estaba en ese momento en reunión con un ministerio. Pero el doctor Gonzalo Fernández sí, después, una vez comenzada la conferencia de prensa, llegó a la sala de prensa y, bueno, como ya había comenzado, permaneció ahí atrás y efectuó declaraciones a algunos medios que se lo pidieron. Pero cabe aclarar que por eso fue que nosotros llevamos la voz cantante, digamos, en la conferencia de prensa, pero no por otro motivo que ese que acabo de explicar.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Jane, viene otra etapa, ¿no? O varias. Una, bueno, se van a retomar las excavaciones ahora en el mes de febrero, pero también está el tema de dilucidar a quién corresponden los restos que se encontraron en el Batallón 13, ¿verdad? ¿Para cuándo se espera que se conozcan los resultados de ADN sobre esos restos?
Mira, directamente nosotros como grupo de madres y familiares no tenemos una fecha prevista. Digo, en el caso concreto del Batallón 13 se trabaja sobre un universo más grande de personas. Digo, un universo más grande de familiares que aportaron.
En su momento, permítame que le interrumpa, se planteó que el cuerpo hallado en el Batallón 13 podría pertenecer a un integrante de un grupo de militantes comunistas que no iba más allá de 6 o 7 personas. ¿Sigue siendo esa la hipótesis o no?
¿Cuáles son los militantes comunistas? Acá tengo que aclarar, de repente, digo, a mí, digo, cuando decimos militante comunista, no solo tenemos que referir a los militantes comunistas del Partido Comunista del Uruguay, sino que también podemos tener un universo que es el Partido Comunista Revolucionario, ¿tá? Que si bien eran comunistas, digo, no eran del Partido Comunista Uruguayo. Y en el caso concreto de uruguayos detenidos, desaparecidos en Uruguay, en ese primer universo sí tenemos en su enorme mayoría militantes del Partido Comunista y también tenemos un militante del Partido Comunista Revolucionario, el PCR, que es Luis Eduardo González. que si bien no estuvo detenido en el 300 Carlos, sí existen alguna versión que dijo que su primer lugar de sepultura fue en el batallón número 13.
Pero usted me puede dar la cifra, digamos, de casos a los que se están apuntando para identificar ese cuerpo concretamente, digamos, sobre qué hipótesis se trabaja.
Mira, sobre el primer universo donde se trabaja de personas, creo que es un caso, un número de 7 personas, no tengo delante mío el número exacto, creo que es el número, pero si ese universo se agota, seguiremos trabajando sobre otro universo de personas, y si así, seguiremos trabajando ahincadamente hasta tratar de identificar esos restos. No hay que olvidar que para madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, los desaparecidos son más de 210.
Seguro. Jaime, ¿se espera que el próximo miércoles se retomen las excavaciones en los dos batallones militares y también en la chacra de Pando? ¿Qué expectativas reales tienen ustedes sobre nuevos hallazgos?
Y las expectativas están centradas en una absoluta confianza hacia el grupo de arqueólogos que están trabajando, y en cuanto a los datos que ellos manejan, o sea, la gente que realmente pasó información, sean certeros, porque el trabajo de este grupo de gente es muy bueno desde el punto de vista que si le aportan los datos concretos, ellos encuentran los restos. Hay muchas expectativas en cuanto siguen el trabajo este grupo de gente a partir del mes de febrero y por un nuevo convenio con Presidencia de la República.
¿Superaron la molestia a propósito de las vacaciones que se tomaba este grupo?
Es que las vacaciones que se tomó este grupo nunca existieron molestias del grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Yo particularmente voy a tomarme el atrevimiento de comentar algo. Hay algunos compañeros del equipo argentino de antropología forense que hoy tienen 40, 40 y pocos años, y muchos de ellos ya tienen problemas serios de columnas por su propia profesión. Con gente del grupo uruguayo que estábamos trabajando, nos comentaban que era muy difícil el trabajo día tras día, en un plazo tan prolongado de tiempo, trabajar concretamente en las excavaciones, ¿no? Como que es algo que no se acostumbra a hacer en esta profesión. Y bueno, y si bien existía un convenio, como existía un convenio que terminaba el 30-31 de diciembre, también estaba ya de antemano sabido que había un tiempo de un lapso de tiempo que se iban a detener los trabajos, pero después se retomaban a partir del mes de febrero. Es absolutamente normal eso. Nosotros lo consideramos así.
Vamos cerrando ya la entrevista porque nos estamos quedando sin tiempo, pero un par de temas para el cierre. ¿Ustedes comparten la hipótesis de que el hallazgo de ese trozo de hueso de un brazo que se hizo en el batallón 3, el último hallazgo,
sí,
puede ser una muestra válida de la existencia de la Operación Zanahoria?
Bueno, evidentemente si la Operación Zanahoria existió, es una operación que no es tal cual la contaron en un principio, ¿no? Porque la Operación Zanahoria significaba que habían removido todos los cuerpos. En el 13 se encontró uno, en la chacra de Pando se encontró otro cuerpo. La Operación Zanahoria está fuertemente cuestionada, o por lo menos, vuelvo a repetir, como se dijo en la primera versión, que habían sido absolutamente removidos todos los cuerpos, ¿no?
Ahí existe esperanza de que, digamos, si existió una operación de ese tipo, sigan quedando, restos que se puedan encontrar.
Ya sean restos parciales o cuerpos enteros, ¿no? Como ya demostró la propia aparición de estos dos cuerpos.
Está, pero al encontrarse solamente ese trozo de un brazo, de un radio concretamente, ¿no se reafirma eso, que sí hubo remoción de los cuerpos?
Esas son hipótesis que todavía quedan por corroborar, ¿no? Digo que no podemos decir de que sí, de que no. Digo, evidentemente hubieron remociones que fueron muy, pero muy desprolijas en el caso de que las hubieran. O realmente se removió el terreno para un lado o para otro y quedaron los restos dispersos por allí. Hay que esperar, hay que ver, nosotros seguimos confiando Digo, nosotros confiamos plenamente en el trabajo de los arqueólogos uruguayos.
Para cerrar, Jane, ¿qué expectativa tiene el grupo familiares ante la designación del nuevo comandante jefe del ejército, Carlos Díaz, que ha sido un hombre que incluso trabajó en la investigación interna del ejército sobre esos informes que fueron entregados a la presidencia de la República?
Mira, el tema no lo hemos analizado aún, lo que sí hemos seguido atentamente son las declaraciones del próximo comandante en jefe. Y bueno, como grupo también en este enero tenemos una manera muy particular, porque hay muchos compañeros que se toman los días de licencia y realmente el grupo entero con su plenario no se ha reunido de forma sistemática. Digo, sí se siguen los comentarios, los artículos de prensa, donde con el próximo comandante en jefe ha vertido diversas opiniones, ¿no?
Claro. ¿Ustedes manejan la posibilidad, por ejemplo, de pedir una entrevista a Carlos Díaz o no?
No, no se maneja esa posibilidad en absoluto, o no se ha manejado hasta el presente.
¿Usted lo conoce personalmente a Díaz o no?
No, no lo conozco personalmente. Y creo que nadie del grupo conoce personalmente al futuro comandante en jefe, como tampoco creo que nadie del grupo conoce personalmente al actual comandante en jefe.
Alberto Gen, integrante del grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre.